La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua puede contaminarse de diversas maneras, aunque la más común en la actualidad es mediante el agua proveniente de cloacas de áreas urbanas en ríos y arroyos.
Otros focos de contaminación de las aguas son los desechos orgánicos provenientes de mataderos de ganado o de aves, sin olvidarnos de lo que el mismo hombre tira como basura a lugares que no son basureros. Hola amigos, aquí estamos una vez más en La Fuente de la Vida. Estamos listos y preparados para pasar los próximos minutos junto a todos los que se unen con nosotros en este nuevo día para descubrir un poquito más la Palabra de Dios, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez. Este es un programa que llega hasta cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Somos parte de la mayor red de radios del mundo, a través de la cual se difunde, entre otros, este espacio, el programa La Fuente de la Vida, en sus más diversas versiones. Damos gracias por todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros, que nos oyen desde otros lugares, desde otros países, desde otros continentes. Muchísimas gracias a todos ellos. No sabemos desde dónde contacta usted hoy, desde dónde hoy nos escucha. ¿Por qué no nos llama? ¿Por qué no nos escribe y nos lo cuenta? 601-2032-65. 601-2032-65. Les recordamos que también estamos en Facebook. Síganos. Pueden escribirnos también a info@radioencuentro.net. Mientras escuchamos la canción que ya prácticamente va a entrar en un segundo, nos alegrará saber que usted nos acompaña. Ahora ya, dentro música.
Señor mío, por fin te escribo, he tardado en decidirme. No era por tiempo ni por pereza, es que hay tanto que decirte. Tantos detalles para pensar, que no sé cómo empezar. Son tantas cosas, tantos deseos, no sé si seré capaz. Sé que a veces te entristezco y soy mi propio enemigo. Pero por favor, Señor, sigue tratando conmigo, pues mi único deseo y mi único objetivo es agradarte, Señor. Y que seamos, y que seamos amigos, y que seamos amigos.
La historia es como un libro. Cada época es un capítulo lleno de páginas en las que se sucedieron diferentes acontecimientos que fueron forjando el mundo actual en el cual vivimos. Generaciones que fueron pasando y asumiendo el lugar de las anteriores, encontrándose con buenas y malas herencias, con tiempo de paz y también con tiempos de guerra, con sociedades más o menos iguales.
Es importante conocer la historia y aprender de ella. Y cuando hablamos de la historia, historia bíblica aún más, ya que se trata de la palabra de Dios, donde vemos explícitamente cómo el creador y dueño de todo el universo cuida y dirige con verdadera soberanía lo que él ha creado.
Nos vamos concretamente al segundo libro de Reyes, desde el versículo 8 del capítulo 15, pasando por todo el capítulo 16, adentrándonos también en el capítulo 17 hasta el versículo 6. Salum, Pecaía, Peca, Jotam, Acaz, todos ellos nombres de reyes en los que hoy vamos a reflexionar. Nos vamos ya con Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida. Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el segundo libro de los Reyes, desde el capítulo 15, versículo 8, hasta el capítulo 17, versículo 6. Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior hablamos de Azarías o Uzías, rey de Judá, y dijimos que había sido un buen rey, pero que había hecho algo que no debió haber hecho y por lo cual fue castigado. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, encontramos esa razón que Azarías o Uzías entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso, función que únicamente le correspondía al sacerdote, y por esa causa Dios le hirió con lepra. Ahora, Isaías se entristeció cuando murió Uzías porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría, y sus temores eran bien fundados. Vimos luego que al morir Uzías, su hijo Jotam ascendió entonces al trono de Judá. Hoy vamos a considerar los reinados de los otros reyes de Israel. Comencemos leyendo los versículos 8 hasta el 12 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, lo hirió en presencia de su pueblo, lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Esta era la palabra que el Señor había dicho a Jehú: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Ahora Zacarías, último del linaje de Jehú, fue muerto por Salum después de que había reinado solamente por 6 meses. Y continuamos leyendo los versículos 13 al 16. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Uzías, rey de Judá. Solo reinó 1 mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa, llegó a Samaria e hirió allí a Salum, hijo de Jabes. Después de matarlo, reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó están escritos en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que en ella estaban, y también sus alrededores a partir de Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas y le abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. Salum tampoco tuvo éxito. Él reinó solamente por 1 mes y fue derrotado y muerto por Manahem. Manahem reinó por 10 años e hizo lo malo, como lo hizo Jeroboam. Leamos los versículos 17 al 22 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, Manahem, hijo de Gadi, reinó en Samaria sobre Israel. Reinó 10 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En su tiempo, Pul, rey de Siria, vino a atacar la tierra. Manahem dio a Pul 33,000 kilos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Manahem obtuvo este dinero de todos los poderosos y opulentos de Israel. Cada uno debió pagar un impuesto de más de 500,000 kilos de plata para dar al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel? Manahem durmió con sus padres y reinó en su lugar Pecaía, su hijo. Durante el reinado de Menahem, Pul, rey de Asiria, atacó a Israel y Menahem tuvo que pagarle 33.000 kilos de plata para poder preservar su reino. Fue un período oscuro para la nación. Menahem hizo lo malo, así como lo había hecho su antepasado Jeroboam. Vamos a leer ahora los versículos 23 al 26. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pekaía, hijo de Menahem, reinó 2 años en Samaria sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, conspiró contra él y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaaditas. Después que lo mató, reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekaía y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea que a la muerte de Menahem, Pekaía, su hijo, le siguió en el trono, pero reinó solamente 2 años, cuando Peca, su capitán, conspiró y lo asesinó. Ahora, en los versículos 27 al 31, leemos lo siguiente. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, en Samaria sobre Israel. Reinó 20 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, llegó Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y llevó sus habitantes cautivos a Asiria. Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, lo hirió de muerte y reinó en su lugar a los 20 años de Jotam, hijo de Uzías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. O sea que durante el reinado de Peca, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, atacó a Israel y se llevó cautiva a la tribu de Neftalí. Peca fue entonces asesinado por Oseas. Dejamos ahora el reino de Israel en el norte y dirigimos nuestra atención hacia el reino de Judá en el sur, concretamente al hijo de Azarías o Uzías. Leamos los versículos 32 y 33 de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes, donde vemos que Jotam reinó sobre Judá. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam reemplazó a su padre Azarías o Uzías como rey de Judá y fue calificado como un buen rey y, como en otros casos, quedó registrado el nombre de su madre, aunque toleró la idolatría, lo cual eventualmente enviaría al pueblo a la cautividad. En esta sección, en realidad, pasamos por alto el reinado de Uzías. Lo veremos con mayor detalle cuando lleguemos a los libros de Crónicas y también al libro de Isaías. Y así pues concluimos nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de los Reyes. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo, Acaz, hijo de Jotam, accedió al trono de Judá. Fue un rey malo que siguió en el mal camino de los reyes de Israel. Rezín, hijo de Siria, y Peca, rey de Israel, invadieron a Judá, pero no les fue posible tomar Jerusalén. Acaz, por su parte, pidió ayuda a Siria y los asirios tomaron Damasco. Al comenzar el capítulo 16 diremos que si a usted le agrada la historia, encontrará esta sección especialmente interesante. Y si está buscando lecciones espirituales, encontrará algunas muy prácticas en esta sección. Mucho de esta parte de la palabra de Dios es sumamente provechoso. Recuerde que todas estas cosas sucedieron para servirnos como ejemplo. Comencemos pues leyendo los versículos 2 y 3 de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes, que nos dicen que Acaz reinó sobre Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, tenía 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó de delante de los hijos de Israel. Peca reinó por 20 años antes de que lo mataran. En el año 17 del reinado de Peca en Israel, Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Ahora, Acaz no fue un buen rey. Leamos también el versículo 4. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así que continuó con la misma mala conducta de los reyes de Israel. Hizo cosas terribles como ofrecer a los niños como sacrificios a los dioses paganos. Generalmente los niños eran sacrificados a Moloc o a Baal. Esta práctica demostraba hasta dónde se podía degradar un ser humano, y eso fue precisamente lo que hizo Acaz. De acuerdo con este versículo 4, se metió de lleno en la idolatría y la adoración pagana. Tenemos luego la invasión de Siria a Israel y Judá. Leamos el versículo 5 de este capítulo 16. Entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla y sitiar a Acaz, pero no pudieron tomarla. En el libro del profeta Isaías, capítulo 7, hay una sección extensa sobre este asunto. Se trata de una sección muy importante porque en ella se encuentra la profecía del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Isaías estaba profetizando a Acaz, quien no escucharía a Dios. Entonces Isaías le desafió a confiar en Dios. Por ejemplo, en este capítulo 7, versículo 4, el Señor le dijo a Isaías que hablara al rey Acaz y le dijera: «Cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías». Y pasando luego al versículo 10 del mismo capítulo 7 del libro de Isaías, leemos hasta el versículo 12. Habló también el Señor a Acaz, diciendo: «Pide para ti una señal de parte del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto». Y respondió Acaz: «No pediré ni pondré a prueba al Señor». O sea que el Señor trajo estas fuerzas contra Acaz debido a sus pecados. Volviendo ahora al capítulo 16 del segundo libro de los Reyes que estamos estudiando, veamos cómo Acaz buscó la ayuda de Asiria y los asirios tomaron Damasco. Este movimiento abrió la puerta para que Asiria se acercara y en última instancia conduciría a Israel, el reino del norte, a la cautividad. Leamos ahora los versículos 7 y 8 de este capítulo 16. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: «Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí». Acaz tomó la plata y el oro que había en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real y envió al rey de Asiria un presente. Y de esta manera los asirios fueron sobornados y vinieron a ayudar al rey Acaz atacando a Damasco en Siria y luego tomando la ciudad. El precio alto de la ayuda de Asiria fue el vasallaje. Acaz no sabía lo que Isaías había dicho. No creyó la promesa del Señor. Ahora veamos lo que sucedió cuando Acaz estaba en Damasco. Leamos el versículo 10. Después fue el rey Acaz a encontrarse en Damasco con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando el rey Acaz vio el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a todos los detalles. O sea que allí vio un altar que le impresionó grandemente y quiso que lo copiaran para construir uno y erigirlo en el templo de Dios. Mientras tanto, el profeta Isaías estaba profetizando contra él y oponiéndose a lo que estaba haciendo. Quitó el altar del Señor, que había sido hecho según las mismas instrucciones del Señor, y erigió en su lugar su propio altar. Saqueó luego más la casa de Dios. Leamos los versículos 17 y 18 de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Luego el rey Acaz cortó los entrepaños de las bases y quitó también la enorme pila para el agua de encima de los bueyes de bronce que la sostenían y la colocó sobre el suelo de piedra. Por causa del rey de Asiria, quitó del templo del Señor el pórtico para el sábado que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey. Acaz, pues, despojó algunos adornos preciosos y mobiliario del templo para beneficio del rey de Asiria, mostrando su total falta de respeto por el templo del Dios vivo y verdadero. Veamos los versículos 19 y 20 de este capítulo 16 del segundo libro de los Reyes. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? El rey Acaz durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ezequías. Y así concluye este capítulo 16, con la muerte de Acaz y el dato de que su hijo Ezequías reinó después de él. Fue sorprendente que un hombre impío como Acaz tuviera un hijo como Ezequías, que sería un buen rey e incluso encabezaría un movimiento de renovación, y de cuyo reino leeremos en un próximo capítulo. Llegamos ahora en el segundo libro de los Reyes al capítulo 17, versículos 1 al 6. Este capítulo presenta al reino de Israel, las 10 tribus del reino del norte, conducidas a la cautividad. Vamos a enumerar los motivos por los cuales Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio. Primero, el pueblo desobedeció a Dios. Leemos en el versículo 13 del capítulo 17. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: «Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas». En segundo lugar, Israel dudó de Dios. Leemos en el versículo siguiente, el versículo 14 de este capítulo 17. Pero ellos no obedecieron, sino que se obstinaron tanto como sus padres, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, leemos: «Y el Señor, el Dios de sus padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su morada». Y en tercer lugar, Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio porque el pueblo desafió a Dios. El versículo 15 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes que estamos estudiando dice: «Y desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él les había prescrito, siguiendo en pos de vanidades y haciéndose vanos ellos mismos por imitar a las naciones que estaban alrededor de ellos, aunque el Señor les había mandado que no obraran como ellas». Desafiaron a Dios porque rehusaron guardar los años de reposo durante 490 años. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 21, dice: «Para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos». La historia de esta nación de Israel es la misma historia de todo individuo. Los primeros versículos nos hablan del reino de Oseas. En este capítulo 17 llegamos al final de la línea de la descendencia en lo que concierne al reino de Israel, al ser llevadas las 10 tribus del norte a la cautividad por Asiria. Dicen los versículos 1 y 2. En el año duodécimo de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel. Reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Oseas no fue tan malo como Acab y Jezabel, ni como Ocosías, pero aún así llegó bastante lejos en su maldad. Y dicen los versículos 3 al 5. Salmanásar, rey de los asirios, subió contra Oseas, quien fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, pues había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagó tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria lo detuvo y lo encerró en la casa de la cárcel. Luego, el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Aquí se nos presenta a Salmanásar, rey de Asiria. Él conquistó el reino del norte y exigió el pago del tributo de las 10 tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había tramado una conspiración contra él y no estaba pagando su tributo, sitió a Samaria, la ciudad que había sido construida por Omri, el padre de Acab, y donde Acab había edificado su palacio. Era, sin duda, uno de los lugares más hermosos de aquella tierra el que fue sitiado por el rey de Asiria. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 17 del segundo libro de los Reyes, donde se anuncia la cautividad de Israel. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Los estableció en Halá, en Habor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Hay quienes dicen que las 10 tribus están perdidas desde que fueron llevadas a la cautividad. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de aquellas 10 tribus. Sin embargo, esta idea constituye una deducción humana totalmente ajena a la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago escribió en su carta lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Al parecer, el apóstol Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Ahora, cuando los judíos regresaron a su tierra, algunos de todas las tribus regresaron. Pero en realidad, solo un pequeño porcentaje del pueblo regresó. Los judíos que fueron llevados a la cautividad sumaron varios millones y solo unos 65.000 regresaron a Palestina. Lo que sucedió en aquel reino fue que, habiéndose apartado de Dios, se quedó sin fundamentos espirituales y su ruina fue inevitable. Así sucede también en la vida de las personas. En su parábola de los dos edificadores, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49, el Señor enseñó que el único fundamento seguro se encuentra en su verdad, en sus enseñanzas, en su persona. Solo Él es el objeto de la verdadera fe. Aquel edificador que construyó su vivienda sobre la tierra, sin un fundamento que la sustentase, vio que la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Dice el texto que fue grande la ruina de aquella casa. El pueblo de Israel, como bien dijo mucho tiempo antes Moisés en su cántico, registrado en Deuteronomio capítulo 32, versículo 15, abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Así como aquel reino de nuestro programa de hoy, muchas vidas hoy se encuentran en estado ruinoso y próximas al derrumbe. Pero Jesús también habló de otro edificador, del que edificó su casa sobre el fundamento de la roca, y cuando vinieron las inundaciones y el agua golpeó con fuerza contra aquella vivienda, no pudo moverla. Estimado oyente, le invitamos a apoyar su vida sobre la roca, sobre Jesucristo, aceptando por la fe su obra en la cruz. Entonces permanecerá usted firme frente a los embates de la maldad humana, podrá enfrentarse con el poder de Dios a la adversidad y finalmente podrá cruzar inconmovible el umbral de la muerte para pasar a disfrutar de la vida eterna.
Pues hemos llegado al punto en el que ya toca ir finalizando porque nuestro tiempo prácticamente se ha agotado. Agradecemos profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestro número de WhatsApp. Sin duda son de mucho ánimo y de mucho estímulo para nosotros. Tomen nota del número 601 20 32 65, 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34 601 20 32 65. Nuestro deseo, sin duda, es que hayan disfrutado y, por supuesto, que hayan aprendido algo nuevo hoy. Si así ha sido, estamos seguros que volverán a estar con nosotros en nuestro próximo espacio. Si así ha sido, desde luego que nos vamos bien, bien satisfechos. Hasta que llega el próximo programa, pueden enviarnos también un correo electrónico. Lo pueden hacer a nuestra dirección. Es la siguiente, info@radioencuentro.net. Y ahora sí, ahora ya les decimos adiós y lo hacemos como es habitual con esa frase lema que caracteriza nuestro espacio, que caracteriza la fuente de la vida. Y es que, amigos, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.